Oramos. Señor, queremos reconocer que vos sos grande. Queremos pausar en nuestros corazones y pedirte que nos prepares para escuchar tu palabra. Abrimos un libro que es único, como ningún otro libro, Señor. En ella encontramos las mismas palabras de nuestro Dios que creó los cielos y la tierra. Encontramos palabras que nos consuelan, nos animan, nos alimentan. Señor, queremos comer en esta mañana y pedimos que nos alimentes de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Feliz Día del Padre. Los niños pueden pasar a sus respectivos lugares. Si nos estás visitando, te damos la bienvenida. Estamos contentos de que hayas decidido estar con nosotros en esta mañana. Una de las cosas que yo recordaba, pensando en el Día del Padre, de mis hijos, tengo tres hijos, Alaina 9, Wendy 6 y Tiago 4. Recordando cuando tenían 2 o 3, cada uno de ellos, Tiago hace poquito, que una de las cosas que me asombraba, o me ayudaba, mejor dicho, es que a veces nosotros veníamos por ahí llegando a casa y mi mente por ahí estaba preocupado de algo, pensando en algo, y uno de mis hijos me señalaba con asombro, con entusiasmo, la luna. Y miraba la luna con asombro y expectativa y me ayudaba a mí a levantar la mirada y yo tenía mi mente en otra cosa y pensaba cuán frecuentemente los adultos no miramos las cosas que los niños miran. Y qué bueno es mirar las cosas a través de los ojos de ellos. De que para este niño de 2, 3 años estaba asombrado a ver esta cosa redonda en el cielo. O mirar las estrellas. O a veces recordando situaciones donde uno me trae con asombro una flor o un bicho. Mirando la belleza de la creación de Dios a nuestro alrededor. Y hoy un poco el mensaje que vamos a ver tiene que ver con levantar un poco la mirada, no tanto a la creación de Dios, sino al Dios mismo que es revelado en las Escrituras. Este mensaje no es acerca de cómo tener un mejor matrimonio, ni cómo criar mejor a tus hijos, ni cómo llevarte bien con otros en la iglesia, ni cómo resolver bíblicamente un conflicto. No es acerca de cómo enfrentar mi sufrimiento, cómo entender la injusticia que me está pasando. Este mensaje que vamos a ver hoy en Daniel 7 es acerca de 4 bestias, el anciano de días, la destrucción de la última bestia, el hijo del hombre y un reino eterno. Y podríamos pensar, ¿qué tiene que ver una bestia con dientes de hierro y 10 cuernos que salen de ella con lo que me está pasando a mí? Stephen Miller, que ha escrito uno de los mejores comentarios del libro de Daniel, dice lo siguiente: por una variedad de razones, los comentaristas modernos están generalmente de acuerdo que el capítulo 7, que vamos a ver hoy, es el capítulo más importante del libro de Daniel. Porteus, otro autor, lo llama el corazón del libro de Daniel. Y Heaton declara: no sería una exageración decir que este capítulo es uno de los pasajes más importantes de todo el Antiguo Testamento. ¡Qué declaración! Quiero preparar el camino para nosotros, para escuchar el mensaje. Estamos por mirar, según este autor, una de las secciones más importantes de todo el Antiguo Testamento. La pregunta entonces es: ¿por qué? Si toda la Escritura es inspirada por Dios y toda es útil, la Biblia dice que toda la Biblia, de punta a punta, Deuteronomio, Segunda Crónicas, esas partes que nos cuestan a veces leer y entender, eso también es inspirado por Dios y es útil. No solamente es inspirado, sino es útil. Tiene una utilidad para nuestra vida espiritual. ¿Por qué Dios nos ha dado Daniel 7 a nosotros? Dios lo puso con un propósito. No hay nada desperdiciado en la Biblia. Cada sección de las Escrituras es dada por Dios con un propósito. ¿Por qué escuchar acerca de cuatro bestias, el anciano de días, el hijo del hombre, la destrucción de esta cuarta bestia con sus 10 cuernos? ¿Por qué es importante para nosotros hoy? La Biblia no es un manual para ayudarnos a vivir mejor. A veces se ha presentado así, ¿no es cierto? Este es un libro, manual de vida, y está para ayudarnos a vivir mejor. No es eso. No es un manual para ayudarnos a vivir mejor. A pesar de que en la Biblia encontramos principios que nos ayudan justamente a vivir como Dios diseñó que vivamos la vida. Jesús dice que Él vino para darnos vida abundante. Eso es verdad. La Biblia fue escrita para que lo conozcamos a Él. La Biblia tiene que ver con Él, no tiene que ver con nosotros. Habla de nosotros la Biblia, pero no tiene que ver con vos, no tiene que ver conmigo. Sí tiene que ver en el sentido de que nos habla de Él y lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia es como una cortina que se abre y desvela, expone lo que está detrás y nos muestra cosas increíbles. No se trata de nosotros, se trata de Él y lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho por nosotros. Por supuesto que a Dios le importan los detalles de mi vida. Le importa ese conflicto que tuve con mi esposo o con mi esposa. El desánimo que experimenté, la preocupación por mis finanzas, le preocupa tus temores más profundos. Dios le interesa y le importa estas cosas, realmente. Por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios está interesado en los detalles. Un ejemplo es Deuteronomio 24, 14 y 15, nos dice: no oprimirás al jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habitan tu tierra. Y en tus ciudades, en su día le darás su jornal, la paga del día, antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a hacer pecado en ti. Dios, en este pasaje de Deuteronomio, está preocupado que el pobre reciba el salario ese día, que se pagaba el mismo día, y que haya justicia social. Entonces vemos pasajes donde Dios está muy interesado en los detalles específicos. Hay otro pasaje que habla de la manta, la frazada del pobre, que si la tomás prestado la necesita para dormir, va a tener frío. Hay muchos pasajes que hablan del interés de Dios por los detalles. Sin embargo, hay pasajes en donde Dios no nos habla directamente a nuestros problemas, nuestros temores, nuestras dudas, preocupaciones, nuestro pecado. La Biblia y la experiencia me ayudan a saber que vos entraste hoy en este cuarto con preocupaciones, gozos, dudas, temores, tentaciones, pecados que quizás no has confesado. Y hay partes de la Biblia que lo que Dios quiere hacer con nosotros es decir, en medio de eso que Dios sabe, lo que Dios nos quiere decir es: quiero que me mires, como cantamos, contempla a Dios, y me conozcas, que veas quién soy, que creas que yo soy quien digo ser, que veas lo que estoy haciendo a nivel macro, que saques los ojos de vos mismo y me contemples, que veas mi poder, mi soberanía, mi autoridad, y me adores. Y yo quiero invitarte a hacer eso con Daniel 7, que miremos a Dios. Quiero invitarte en este capítulo glorioso a que veas cómo Dios muestra su poder y su control soberano a través de tres cosas que vamos a ver en el pasaje. A través del cumplimiento de profecías específicas de imperios de este mundo. Vamos a ver cómo Dios es poderoso y controla todo a medida que vemos cómo Dios dio profecías específicas de imperios que han existido en este mundo. Número dos, a través de cómo Él juzgará y se deshacerá de toda maldad. Y tres, a través de cómo Él establecerá un reino eterno que nunca se acabará, nunca. Así que levantá la mirada conmigo, así como mis hijos me han ayudado a levantar la mirada y ver la belleza de la creación, que como adultos estamos con la cabeza en otro lado. También la palabra de Dios nos invita esta mañana a levantar la mirada y mirar a nuestro Dios, y mirar su grandeza y su poder. Miremos a este Dios que está revelado en las Escrituras. Primero, miremos cómo Dios muestra su poder y su control soberano a través del cumplimiento de profecías específicas de estos imperios de nuestro mundo. Así que te invito a abrir en Daniel 7. Hasta ahora hicimos los primeros tres capítulos, una introducción, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Cuando decidí hacer una miniserie, podríamos estar 15 semanas en Daniel, decidí hacer algo más panorámico. Estoy eligiendo algunos lugares en Daniel, así que salteamos el 4, el 5 y el 6, que es una sección más histórica, y llegamos al capítulo 7 de Daniel. Primero vamos a ubicarnos en el contexto de Daniel 7. Daniel 7.1 comienza diciendo: en el año primero el rey Belsasar de Babilonia. Para este tiempo Nabucodonosor ya falleció. El año probablemente es 553 a.C., 14 años antes de la caída de Babilonia, que está descrita en el capítulo 5. Es decir, que ahora la cronología va para atrás. Del 1 al 6 va avanzando la cronología, y del 7 al 12 va a hablar de cosas que pasaron durante el 4 al 6. Estamos en una nueva sección del libro de Daniel. Hay dos maneras principales de dividir el libro. Una es capítulo 1 al 6, una sección primordialmente histórica, si bien vimos el capítulo 2 como algo profético, pero van sucediendo cosas en la historia de la vida de Daniel y los reyes. Él está cautivo primero en Babilonia, después está la invasión del imperio Medo-Persa, por eso en el capítulo 5 es la caída de Babilonia, y en el capítulo 6 está bajo Ciro. Entonces, una manera de dividir el libro es: los primeros 6 capítulos son históricos y del 7 al 12 son más profecía, donde Daniel va a contar sus visiones que Dios le dio acerca del futuro. Esa es una manera de dividirlo. La otra manera es mirando el uso de los idiomas originales. Casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero hay secciones como esta que está escrito en arameo. Arameo era el día, el idioma del día para relacionarse con otras naciones. De alguna manera es el idioma de los gentiles. Y esta es una sección del 2 al 7 donde está escrito en arameo, porque la información tiene que ver con las naciones fuera de Israel, los gentiles. Esa es otra manera de dividir el libro. Capítulo 1, una introducción, 2 al 7, escrito en arameo y tiene que ver con las naciones. Y 8 al 12, ya con Israel. Pero independientemente de cómo lo dividas, 7 sigue siendo un capítulo clave en la estructura del libro de Daniel. Es más, en toda la sección de Daniel, en que está escrito en arameo, capítulos 2 al 7, encontramos un recurso literario que se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento. Una estructura que se llama una estructura quiástica. Y esto significa simplemente que en una sección particular del libro hay paralelos de ideas. En algo que está al principio, con algo que está al final. Después algo que sigue eso que se mencionó, con algo que está casi al final hasta llegar al medio, y normalmente hay un punto importante para hacer en el medio. En Daniel 2 tenemos una descripción de 4 imperios, lo vimos hace unas semanas atrás, que van a gobernar toda la tierra. Y en Daniel 7 vamos a ver lo mismo. ¿Sí? Daniel 2, 4 imperios, la estatua. Daniel 7, 4 bestias, los mismos imperios. En Daniel 3, los amigos de Daniel rehúsan adorar a otro Dios, lo que Emi nos habló la semana pasada, que no sea el verdadero Dios de Israel. Su vida corre peligro, son echados al fuego y Dios los libera. Capítulo 3 de Daniel. Entonces 2, 7, 3, 6. ¿Sí? En el 6, Daniel continúa orando a su Dios a pesar de que también su vida corría riesgo y es echado a estar con los leones y Dios lo libera de ahí también. Y llegamos al medio de esta estructura, que se llama una estructura quiástica. Y en el medio tenemos el capítulo 4 y el capítulo 5. En el 4, Nabucodonosor es humillado, actuando como una bestia. y en Daniel 5 Belsasar, que en realidad no era el gobernador principal, había otro que estaba viajando que lo puso a él en su lugar, por eso le ofrece a Daniel ser el tercero, cae después del anuncio de la mano que escribe en la pared. Y el punto en el centro de esta estructura quiástica del 2 al 7, cuando uno llega al medio, que está un punto especial que el autor quiere hacer, es que Dios está por encima de estos gobernadores poderosos. Nabucodonosor es humillado y Belsasar cae después de que la mano escribe en la pared. Entonces el capítulo 7 va a rellenar con más detalle lo que el capítulo 2 nos contó acerca de los reinos venideros. El capítulo 7 se ha descrito como una llave. Si podés entender el capítulo 7 de Daniel, tenés una llave y con esa llave podés abrir la profecía, muchas profecías que por ahí son difíciles de entender. Si entendés Daniel 7, tenés la llave para entender muchas profecías de la Biblia que nos ayudan a hacer esto, levantar la mirada. El objetivo de la profecía, entre otros, es mirar el poder y la soberanía de Dios y ver cuán grande es nuestro Dios. Miren el texto conmigo. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Entonces, como la estatua en el capítulo 2, cuatro partes que tenía esa estatua, ¿recuerdan? El oro, la plata, el bronce, el hierro. Así también acá hay cuatro bestias. Y estas bestias están en el mar que está agitado, ¿sí? ¿Por qué el mar? Más adelante va a mencionar que salen de la tierra. Parece una contradicción, ¿del mar o de la tierra? Porque el mar es un símbolo que se usa con frecuencia en la antigüedad. Y frecuentemente está asociado con lo malo. En Apocalipsis, una de las características del nuevo universo, ¿saben cuál es? Es que no hay mar. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Inmediatamente la persona que escucha eso entiende, no hay maldad, no hay maldad, porque el mar estaba asociado con eso. Isaías 57:20 compara la pecaminosidad de la humanidad con la maldad, pero los impíos, pero los impíos son como el mar agitado. Esta es la imagen que tenemos acá, que no puede estar quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Un autor comenta que el mar es simbólico de la humanidad contaminada y turbulenta a medida que intentan gobernar bajo su propia sabiduría y fuerza. Esa es la imagen de estas cuatro bestias en el mar, la maldad, el ser humano tratando de gobernarse a sí mismo, con su fuerza, su sabiduría. Y quisiera que nos hagamos una pregunta: ¿cómo nos ha ido en la historia? En nuestros intentos de gobernarnos a nosotros mismos. Hemos intentado distintos sistemas políticos. Bueno, el problema es, si tan solo cambiamos el sistema político, entonces eso lo va a solucionar. Hemos avanzado con la ciencia, hemos inventado tratamientos psicológicos ingeniosos, pero no nos ha ido muy bien, ¿no es cierto? La realidad es que el ser humano no sabe gobernarse a sí mismo. La imagen que la Biblia da del ser humano que intenta gobernarse a sí mismo es la imagen de una bestia. No sabe lo que está haciendo, tiene mucho poder. Es una imagen de descontrol. El pasaje continúa en el versículo 3. Miren conmigo. Y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿A quién corresponde esta primera bestia, si recordás el capítulo 2? ¿A qué nación? Sin temor. Babilonia. ¿Sí? ¿Recuerdan la estatua? Le dice, vos sos, la parte de oro sos vos, Babilonia. El león con alas es una representación adecuada, ya que en otros pasajes del Antiguo Testamento, cuando habla de Nabucodonosor, usa la imagen de un león y también usa la imagen de la águila, el águila. No solamente en el Antiguo Testamento, sino que se han encontrado en las ruinas de Babilonia estatuas de leones con alas. La referencia a que esta bestia fue levantado del suelo y dado un corazón del hombre es una descripción de lo que ya sucedió con Nabucodonosor en el capítulo 4, en donde después de tener una enfermedad, si no lo leíste, si no lo recordás, léelo en casa. Después de tener una enfermedad, Dios le dijo a través de Daniel, vos te has jactado de que esto es tuyo y vas a tener que pasar 7 años, que te van a crecer las uñas, te va a crecer el pelo y vas a actuar como lo que sos, vas a actuar como una bestia. Y tuvo una enfermedad que actuó de esta manera. Y después de este tiempo, finalmente Nabucodonosor, después de 7 años, alza los ojos al cielo, dice el texto, y recobra su razón. Es una imagen preciosa también de lo que sucede con nosotros cuando experimentamos el arrepentimiento, como el hijo pródigo, ¿sí? Que cuando nosotros estamos cautivados por el pecado, actuamos de una manera como una bestia. El salmista habla de esto. Asaf, ¿recuerdan? Que él era como una bestia delante de Dios, en su manera equivocada de pensar. Y que cuando nosotros experimentamos el arrepentimiento, es cuando nosotros alzamos los ojos al cielo y recobramos nuestra razón. El pecado tiene la capacidad de engañarnos, destruirnos, hacer que actuemos como una bestia hasta que en arrepentimiento alzamos nuestros ojos al cielo y recobramos la razón. El versículo 5 va a describir la segunda bestia. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Estaba levantada de un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas. Y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. ¿Recuerdan el capítulo 2? Tenemos la estatua de oro, la primera parte es de oro. ¿Y qué sigue? El metal precioso, la plata, y representa ¿qué reino? Medo persa, ¿sí? Que era una colisión de 2 reinos. El reino persa invadió el reino de los medos, y el más fuerte de los dos, por eso el oso está levantado a un costado, el más fuerte de los dos era el reino de Persia. Menciona que se le dice que coma y devora mucha carne, es la imagen de que esta nación va a conquistar y va a devorar a otras naciones, que fue lo que hizo. Dios está soberanamente permitiendo esta conquista a otras naciones. Y lo más probable es que estas 3 costillas, menciona 3 específicamente, tuvieron que ver con 3 conquistas reales que hizo sobre Babilonia, Lidia y Egipto, que fueron las conquistas principales. Estaba profetizado en Daniel esto. Hasta ahora, en realidad, estamos viendo eventos que ocurrieron, por lo menos la existencia de la nación medo-persa, es durante el libro de Daniel, ¿sí? Y alguien podría decir, bueno, esto lo escribió después de que sucedió. Pero miren cómo sigue el pasaje. Después de esto seguí mirando, y aquí otra más, semejante a un leopardo que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora realmente estamos hablando de algo que es futuro. Aún al final de la vida de Daniel, esto es futuro. Daniel no logró estar vivo en este momento donde Grecia está gobernando el mundo. Noten la exactitud de la profecía. Corresponde al bronce la estatua, ¿no es cierto? En el capítulo 2. A Grecia. ¿Y qué animal usa para describir a este imperio? El leopardo. El leopardo es un animal extremadamente veloz. Y si sabes algo de la historia, sabes que Alejandro el Magno conquistó el mundo muy velozmente. Las conquistas fueron hechas a una velocidad de relámpago. También cuando comparamos este pasaje, que había de 4 cabezas, porque menciona que es un leopardo, pero tiene 4 cabezas, con otros en Daniel, como Daniel 8:8, y Daniel 8, 21 y 22. Daniel 8, el capítulo que no vamos a poder mirar acá, va a hablar de dos de los cuatro imperios, Medo-Persia y de Grecia. Y cuando miramos Daniel 8 dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. La misma imagen, es otra bestia, pero está describiendo el mismo imperio con cuatro. Uno que se rompe y termina en cuatro. Y el 8, 21 y 22 dice, y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia. El texto mismo dice, es Grecia que va a hacer esto. Y todavía Grecia no había invadido. Y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los cuatro cuernos que salieron en su lugar representan cuatro reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Esto es increíble, si sabes, y ahora te lo voy a contar. Lo más probable, como yo tampoco lo sabía, quizás alguno que ha estudiado más la historia de Grecia lo sabe, pero asumo que la mayoría, si no todos, no saben esto. Alejandro el Magno murió sin descendencia. Y después de mucha lucha interna, sus generales dividieron el mundo en, ¿saben cuántas partes? Cuatro partes. Cuatro partes. El texto es muy explícito. Esto no fue una descendencia de Alejandro. Es un cuerno que se rompe en cuatro. La exactitud de la palabra de Dios nos muestra que Dios es soberano y poderoso para decir las cosas antes de que sucedan. Miren la primera parte del versículo 7, cómo sigue. Después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas y aquí una cuarta bestia terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. ¿Cuál era la última parte de la estatua de Daniel? ¿Qué metal era? Hierro, ¿sí? Después hay una segunda parte que es hierro y barro. Hierro es el componente principal. Y acá también vemos esta bestia que era distinta al resto. Tiene dientes de hierro. Nuevamente la mención de hierro. Y Roma. Roma fue cruel en sus invasiones. Y el hierro estaba asociado con Roma. Es increíble cuando uno junta Daniel 2 con Daniel 7 y uno ve la exactitud de la profecía de la palabra de Dios. Dios muestra su poder y su control soberano a través de esto, de estas profecías específicas que podemos mirar para atrás y ver que se han cumplido. Tu Dios, mi Dios, es el Dios que dijo cómo iban a suceder las cosas y las cosas sucedieron tal cual Él dijo. Daniel 11, si vos mirás todo el capítulo de Daniel 11, tiene como 125 profecías detalladas del período intertestamental. Cosas que se cumplieron entre los últimos libros de la Biblia y el Nuevo Testamento. Detalladamente, increíble. Tanto que no tenemos el tiempo para hacerlo en este contexto, pero autores liberales que vienen a las escrituras con un concepto a priori, con un concepto ya de antemano desarrollado en sus mentes, de que la profecía no puede ocurrir, intentan decir, Daniel en realidad no fue Daniel que escribió el libro, es un autor que se está haciendo pasar por Daniel, y que lo escribió en el segundo siglo, después de que las cosas sucedieron. Y en realidad el último imperio no es Roma, sino que es Grecia. Y hay una serie de argumentos que ellos usan que se han respondido con mucha solidez. Es saber que esto realmente está escrito por Daniel. Jesús mismo afirmaba que Daniel era el autor. Y como decía mi pastor en la iglesia de Denton, yo siempre le creo a las personas que resucitan entre los muertos. De que esto realmente es Daniel escribiendo antes de que las cosas sucedan. Pero aquellos que ya vienen con un concepto de que lo sobrenatural no puede ocurrir, que la Biblia no puede tener profecía, tienen que buscar la manera de redibujar la situación con argumentos imposibles para decir esto lo escribió un autor en el segundo siglo. Y son argumentos que en otro contexto los podríamos hablar y mostrar sus fallas y que esto realmente está escrito por Daniel. Lo segundo que quiero que veamos es cómo Dios es poderoso y soberano, no solamente en lo primero que dijimos, en el cumplimiento de profecías específicas, sino que es poderoso y soberano a través de cómo Él juzgará y se deshacerá de toda la maldad. El versículo 7 dijimos que se refiere a Roma. Sabemos que esto sucedió y que se cumplió. Fue así. Pero el versículo continúa con algo que todavía aguarda un cumplimiento futuro. Miren conmigo. En el versículo 7. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno. El cuerno en la Biblia frecuentemente es una imagen de las naciones o de los reyes detrás de esas naciones. Entonces, 10 reyes, si ustedes recuerdan el capítulo 2 de Daniel, habla del día de estos reyes. Otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Es decir, 3 que se rebelaron contra su poder. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Y podemos afirmar que esta parte del versículo es futuro por varias razones. Primero, no tenemos un cumplimiento en la historia de un grupo de naciones relacionadas con el Imperio Romano que gobiernan de esta manera. Segundo, por el versículo que sigue, esto que está describiéndose en un momento que va a ocurrir el juicio final. Como Daniel 2, que dice, en el día de estos reyes aparece la piedra y rompe la estatua y se establece el reino de Dios. De la misma manera, vamos a ver que el versículo que escuchamos hoy, que Enrique nos leyó, es un contexto de juicio, ya llegó el juicio. Así que es futuro. Tercero, hay un paralelo muy claro con el libro de Apocalipsis, donde también menciona una confederación de 10 naciones, justo el mismo número. Durante los últimos tiempos hay un grupo de 10 naciones, que pueden ser 10 naciones literalmente, o también es posible que Daniel, la manera que usa el número 10, cuando habla de 10 días, 10 veces mejor su apariencia, que está hablando de una totalidad, de algo completo, pero es un grupo de naciones, sean 10 literales o un número de naciones, es una coalición que va a existir, y Apocalipsis habla de esta misma coalición de naciones, como un imperio mundial. Y están asociadas con el tiempo en que Jesús va a regresar. Cuarto, hay un paralelo entre esta porción de Daniel 7 y la última parte de la estatua, que no es solamente hierro, de pronto es hierro y después es la misma parte, pero ahora es hierro mezclado con barro. Y el texto de Daniel 2 nos había dicho que de la misma manera que el hierro y el barro no se pueden mezclar, que tampoco estos reyes la colisión va a fallar. Por eso el anticristo se va a levantar y va a deshacerse de 3 y tomar el control. En resumen, lo que vemos en esta parte es una confederación futura de naciones que se van a levantar en el último tiempo. Van a surgir del antiguo imperio romano, de las cenizas del antiguo imperio romano, con un líder en particular que dominará al resto, el cuerno que habla blasfemias. La descripción de este cuerno, que en la Biblia representa una nación, un rey, es similar a la descripción en otras partes de la Biblia, de nada más y nada menos que el anticristo. El anticristo no es una figura mitológica de las películas, es una figura real. Una figura real. Tampoco va a aparecer de una manera que la gente se da cuenta que es el anticristo. Todo lo contrario, la gente va a estar encantada con esta persona, con su carisma, con su habilidad de unir al mundo. Algunos lugares que nos habla de este líder en la Biblia, si querés anotar, Apocalipsis 13, 5 al 6, nos habla de este líder mundial que va a surgir en este imperio final. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 al 12. Y Daniel 11, 36 al 37. Y Cada uno de estos pasajes concuerdan en describir la misma persona que surgirá como el anticristo que se levantará de las cenizas del antiguo imperio romano. Normalmente hay dos extremos en cuanto a enseñar estas cosas, el cuerno, la bestia, el anticristo. Un extremo es que es todo lo que se enseña y se habla continuamente de los detalles de la profecía. Una sobrefascinación de los detalles. Y perdemos en los detalles el mensaje principal del Evangelio y de la segunda venida de Cristo. Ese es un extremo que ha habido en la iglesia cristiana. Y el otro extremo es una reacción a eso. Donde dice, no me hables del cuerno, de los cuernos y de las bestias. Y eso es una teología en particular. Eso está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Y toda la palabra es inspirada y debe ser enseñada y debe ser estudiada y debe ser... Está ahí con un propósito. No es un invento humano. Es algo real que debemos prestar atención. Mire cómo sigue el pasaje. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano Días se sentó, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono... llamas de fuego y sus ruedas, fuego abrasador. Ezequiel también da una imagen de ruedas debajo del trono de Dios. Un río de fuego corría, saliendo de delante de él. Miles de millares le servían y miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Quiero que conectes esa imagen con los detalles proféticos que ya se han cumplido en el imperio Medo-Persa, en el imperio de Grecia, en el imperio de Roma. Que lo otro se haya cumplido con exactitud y detalle y de una manera literal y de una manera real, nos ayuda a mirar este pasaje como algo que no es simplemente una posibilidad o algo mitológico o algo simbólico, es algo real, tan real como existió un imperio que podés buscar en los libros de historia llamado Imperio Medo-Persa. Tan real es esto que estamos leyendo, que el anciano de Días va a aparecer. Tres veces aparece la palabra fuego, es la imagen de juicio. Esto es real, es tan real como lo que ha sucedido en la historia. Y que va a haber una cantidad incontable de personas paradas delante de él con los libros que se abren, sin excusa, sin justificación, sin poder, sin abogado, para pararse delante de un Dios que todo lo ve, todas las motivaciones, todas las acciones han sido grabadas y están en los libros, y están en silencio. La misma imagen aparece en Apocalipsis. Los libros son abiertos, ya no hay más palabras arrogantes, levantando su puño, su voz delante de Dios. Están en silencio. No tienen a dónde ir. En Apocalipsis 20 se destruye el universo. No tienen a dónde ir. Y están delante de un Dios que tiene todo el poder para juzgarlos y mandarlos a una eternidad al infierno. Sin un salvador. Están sin un salvador. Esa es la imagen. El anciano Días es una referencia a Dios el Padre. Su vestidura y cabello blanco hacen referencia a su pureza, que nuestro Dios es santo, 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 el único atributo que se repite tres veces de Dios, el santo que está por juzgar a la humanidad, en total contraste con el último imperio que este mundo tendrá, donde habrá maldad. Dios va a juzgar y va a deshacerse de toda la maldad un día. La Biblia dice que está decretado que los hombres mueran una sola vez, no hay reencarnación. Y después de esto, el juicio. El juicio es lo que le espera a todo ser humano, un juicio cuya sentencia de culpabilidad es cierta. A no ser que, y ese es el gran a no ser que, hayan respondido en fe y arrepentimiento, a la única manera de deshacerse de su rebelión y de su maldad, no a través de la filosofía, no a través del conocimiento, no a través de actos religiosos, sino a través de la obra perfecta de Jesucristo. Solo a través de Él podemos deshacernos de toda nuestra maldad, a través del sacrificio de Dios mismo por nosotros. Dios va a deshacerse de toda la maldad en todas sus formas. No va a haber más pecado, más maldad, más injusticia. Yo estaba escribiendo este sermón y en el proceso Alaina se levantó vomitando y pensaba, no va a haber más vómitos, no va a haber más enfermedad. Dios va a deshacerse de todo tipo de enfermedad, porque estas cosas son producto de un mundo caído, de un mundo de pecado. Las naciones van a ser juzgadas por su maldad. Corea del Norte será un día juzgado por su crueldad, un día. ISIS será juzgado un día por su maldad. Argentina será juzgada por su inmoralidad, su corrupción, su aceptación de lo que Dios condena, un día será juzgado. Estados Unidos será juzgado por su aceptación del aborto, por su racismo, por su inmoralidad. Un día las naciones serán juzgadas. Dios juzgará al mundo entero y no habrá más maldad. Miren cómo sigue el pasaje. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Este cuerno que dice palabras arrogantes es el anticristo, llamado la bestia acá y en Apocalipsis también. Es el último imperio que será destrozado. A diferencia de las bestias previas, el texto dice que se les concede una prolongación de vida. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente es una referencia de la realidad de que cuando Babilonia invade, perdón, cuando el imperio Medo-Persa invade a Babilonia, quedan todavía personas de Babilonia vivas. Y cuando Grecia invade, hay persas que están vivos. Y cuando Roma invade, los griegos todavía siguen con vida, simplemente que ahora están bajo el dominio de Roma. Pero este último imperio, como la imagen de la estatua, que pasás de una parte a otra y la estatua sigue estando hasta que llega la piedra y destroza y no queda nada de la estatua. No quedará nada de los gobiernos del ser humano sin Dios. Cuando Cristo venga en su segunda venida, no habrá más reinos del hombre tratando de gobernarse sin Dios. Dios pondrá un fin. Basta, basta, no hay más. Se acabó el tiempo de la gracia. Basta de gobernarse por sí mismo. Más abajo en el pasaje nos describe más detalle de este último imperio en la tierra. Versículo 15. A mí, Daniel, se me angustió por dentro del espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y lo fabuloso de la Biblia es que frecuentemente la misma Biblia te da la interpretación. Y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Estas bestias enormes que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Si vos sos un hijo de Dios y pertenecés al reino de Dios, entrás en este reino eterno que va a durar para siempre. Eso es lo que Dios necesita, lo que vos necesitas escuchar de parte de Dios. No es simplemente cómo tener un mejor matrimonio, cómo criar mejor a tus hijos, eso está en la Biblia también, pero necesitas tener una visión exaltada de Dios, una visión increíble del futuro que nos espera, para que entonces mirás con otros ojos todo lo que haces en tu familia, en tu trabajo, porque lo mirás a la luz de esto, a la luz de para dónde estamos avanzando. Vos pertenecés a un reino que va a durar para siempre y heredás ese reino que no te mereces, que yo no me merezco, que va a durar para siempre. Entonces quise saber la verdad acerca, versículo 19, de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible,
con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies, y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Vemos una repetición, cuando la Biblia repite algo, especialmente en el Antiguo Testamento, no está gastando tinta por gastar, está enfatizando esto. Hay algo particular de este reino y de este imperio. Mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Este imperio mundial que va a existir al final de la historia, esta Roma resucitada, esta coalición de naciones, va a perseguir, como hoy algunos grupos persiguen a los cristianos. Porque la persona que lo va a gobernar va a demandar su propia adoración. Y en Apocalipsis nos enteramos que van a tener una marca y solamente van a poder intercambiar, hacer comercio, si adoran a la bestia. Por eso van a ser perseguidos los cristianos. Hasta, versículo 22, que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Un día Dios va a poner el freno a la persecución y va a decir, se acabó el tiempo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomarán posesión del reino. Vos y yo vamos a tomar posesión, no por nuestros méritos, menos mal, sino por Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Vamos a poseer este reino eterno. Versículo 23, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y él, el anticristo está hablando, proferirá palabras contra el Altísimo. Y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos, y da una referencia que aparece en Daniel, por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Es una referencia a un año, tiempos 2 años, medio año, 3 años y medio. Esto concuerda con otras partes de Daniel, que habla de 42 meses. Concuerda con Apocalipsis, que habla de 42 meses, habla de la cantidad de días. Son 3 años y medio que la Biblia llama la gran tribulación. Pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Va a haber 3 años y medio sobre la tierra que van a ser los peores años de la historia de la humanidad. Pero va a haber un final. El anciano de los días va a poner un fin a eso. Dios muestra su poder y su control soberano a través del cumplimiento de estas profecías específicas, a través de cómo Él juzgará y se deshacerá de toda maldad, y por último, a través de cómo Él establecerá un reino eterno que nunca se acabará. Mira para atrás conmigo, versículo 13. Seguí mirando las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días. Este es un pasaje increíble, porque en el Antiguo Testamento no estaba la claridad que nosotros tenemos ahora de un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, que Jesucristo no fue simplemente un hombre, sino 100% hombre, 100% divino. Ese concepto se rascaba en la cabeza seguramente tratando de entender pasajes como estos, de que es Dios hablando con Dios, y ambos son Dios, pero son 2 personas. Y se describe como el Hijo del Hombre, que Jesús va a tomar esta frase y se la va a aplicar a sí mismo en los Evangelios. Cuando Él habla de sí mismo y de su sacrificio por nosotros, el Hijo del Hombre, se está refiriendo a este pasaje de Daniel. Cuando está delante del sumo sacerdote, describe este pasaje de Daniel, que viene en las nubes del cielo. Frecuentemente en la antigüedad las nubes también estaban asociadas con los dioses que viajaban sobre las nubes. Y sabemos por hechos que
Los discípulos esperan que Jesús vuelva de la misma manera que se fue. Entra en las nubes, va a volver en las nubes. Y Jesús, que está, pareciera estar a la merced del sumo sacerdote en los evangelios, describe este pasaje: va a haber un día donde yo voy a venir, el Hijo Hombre va a venir, y ellos entendieron perfectamente que él estaba clamando ser esa persona, porque dijeron que esto es blasfemia. Tenemos el Hijo del Hombre que se dirige al anciano de días y es presentado delante de él, Dios presentado delante de Dios, Dios Hijo presentado delante de Dios Padre, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y la soberanía, versículo 27, si vas hasta el 27, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados a quién, a nosotros, la iglesia, al pueblo, la iglesia y todo el pueblo de Dios en la Biblia, de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Si sos un hijo de Dios, hay una teología de prosperidad que es una teología correcta, que el Hijo de Dios va a experimentar una prosperidad muchísima más profunda y superior a aquella teología de prosperidad que se proclama, que no tiene que ver con este mundo, sino tiene que ver con un reino eterno que va a durar para siempre, con un reino donde ya no vamos a tener más nuestro pecado en nuestro corazón para lidiar con eso. No va a haber más la presencia de Satanás para tentarnos. No va a haber más un mundo hostil para también desviarnos de nuestra devoción a Dios. Vamos a ser prósperos en ese sentido delante de nuestro Dios, viviendo en su presencia, sirviendo a Jesús como el Rey de toda la tierra, para siempre y para siempre y para siempre. Si vos tenés dudas de si pertenecés o no a ese reino, el mensaje del Evangelio te invita hoy a que vos respondas en fe y en arrepentimiento, de dejar tu rebelión y abrazar al Salvador que murió por vos, para que tengas vida abundante y vida eterna. Vamos a orar. Señor, qué preciosa que es tu palabra. Hay partes que nos hablan de cosas que no tienen nada que ver con aquellas cargas que nos han preocupado en los últimos días a muchos de nosotros, y a la vez tienen todo que ver, porque cuando levantamos la mirada y vemos quién sos y qué estás haciendo y qué vas a hacer, nos ayuda a volver a mirar nuestras situaciones y preocupaciones y temores y pecado y tentación con otros ojos. Y pedimos, Señor, que vos hagas eso en nosotros. Que mirar y contemplar, Señor, estas cosas nos mueva a una devoción más profunda, a una santidad más completa, a un arrepentimiento más rápido, a un denuedo en nuestra manera de compartir nuestra fe, a un amor más profundo. ¿Cuántas veces nos preocupamos por cosas que no valen la pena preocuparse? Señor, ayúdanos a levantar nuestra mirada y mirar nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.